Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Si en tus besos yo encontraba el amor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
El que escuchás es Daniel Massa con Historia de un amor. Hola, Daniel Massa, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido a la radio pública.
Buenas noches.
Te voy a pedir si podés acercarte apenitas más. ¿Podés ahí?
Sí.
¿Sí? ¿Va bien? ¿Ahí perfecto. Escuchamos bien, Miguelito? Perfecto. Venís a presentar Noche de Boleros porque la gente quiso más y les vas a dar más Noches de Boleros.
Sí, hicimos el miércoles pasado y ahora nos quedan dos miércoles más. Este, creo que es 22
y 29,
y 29 sí, sí, ahí en vivo.
En Moreno 364.
Sí, con unos invitados. Este miércoles que pasó estuvo Liliana Herrero. Y ahora tengo otros invitados, pero todavía no los puedo anunciar porque como están haciendo ciclo... Me dijeron, a partir del domingo sí.
Bueno, vos decías así, los dos miércoles con invitados sorpresa.
Ahí va.
Y listo.
Sí, igual
y
siempre están buenísimos los invitados, es mejor que yo.
Ya estás vos, ya está, ya está. Antes de seguir hablando...
El miércoles que viene va a estar Maradona.
Claro, y a quién le importa Maradona si está Daniel Massa con sus boleros, por favor. Miércoles 22, miércoles 29, 9:30 de la noche. En Moreno 364, ahí en el subsuelo de este bello lugar que es Bebop. ¿Por qué boleros?
Y porque el bolero es indestructible, es invencible. El bolero por más que, qué sé yo, mis hijos escuchan, tengo el Mateo, tiene 15, él escucha reggaetón y todo, pero de vez en cuando yo le canto algún bolero y el que se engancha.
Bien.
Pero hay como una generación, de mi generación, que hay bastante gente que le gustan los boleros. Algunos se los creen.
Sí.
Sí, y otros, no sé, qué sé yo, como que les gustaría que les pasara eso. Entonces, qué sé yo, está bueno. A mí, yo por ejemplo, admiro mucho a uno de los tipos que más admiro escribiendo bolero, es Chico Novarro, por ejemplo.
Sí.
Y después otro que admiro también es Armando Manzanero, que me parece un tipo maravilloso. Pero aparte del talento que tiene para escribir, el talento que tiene para hacer plata es increíble con los boleros, porque viste que él le dio unos boleros a Luis Miguel.
Sí.
Fue un éxito.
Sí.
Después agarró los mismos boleros y se fue a España.
Sí.
Y cantó con Rocío, con Rosario, con la hija de Lola Flores, con todo. Bueno, después agarró los mismos boleros y se fue a Brasil. Los cantó con Chico Buarque, con todos los capos. Después agarró los mismos boleros y se fue a Cuba, hace los mismos boleros, pero en Cuba. Y en todos lados son éxitos. Así que, bueno.
Y ahí es donde hace la guita.
Y ahí está bueno. Sí, sí. Es un tipo muy increíble.
Sí.
Igual, aparte, que como que está fuera de concurso, los boleros que escribe son increíbles. No hay nadie puede hacer boleros y no hacer cosas de él, porque es increíble cómo escribe, ¿no? Y qué sé yo. Pero tiene esa beta que es muy inteligente.
Y entre los boleros que vas a interpretar este 22 y 29 de enero en vivo, ¿hay alguno de él?
Sí, hay varios de él, hay de Chico. Hay algunas cosas de... A mí me gusta agarrar cosas viejas, por ejemplo, de Los Ángeles Negros,
ajá,
de Los Galos.
Sí.
Sí, voy buscando por ahí. Y siempre me gusta como... No hacerle... No digo que hay que hacer arreglos, porque una vez estábamos con un compositor muy grosso y estábamos hablando y vino un pibe que le dice: maestro, ¿sabe que hice un arreglo de un tema suyo? Y él me miró a mí y me dijo: ah, sí, dice, no sabía que estaba mal. Entonces, no, claro, entonces no se dice más arreglo, hago versiones.
Versiones, claro, queda más elegante.
Claro.
Sí, no hay que arreglar nada.
No, ya está bien como está. Entonces, que eso fue lo que pasó.
Claro.
Pero bueno, qué sé yo. Pero sí, ahí voy buscando, ahí por lo regular los que me gustan, cosas que escuchaba cuando era chico.
¿Se escuchaba bolero en tu casa?
Sí, mi casa era tremendamente musical. Mi papá tenía un dealer que le traía discos simples.
Ajá.
Y mi papá le iba pidiendo y le traía. Y mi mamá era gran escuchadora. Mi mamá para cada tarea de la casa tenía un estilo de música, ¿no?
Ah,
por ejemplo, para limpiar la casa ponía Celia Cruz, así, todo bien arriba, ¿no?
Mira.
Para cocinar.
Se viene bien.
Para cocinar ya se ponía más la cosa Chico Buarque.
Perfecto.
Y a mí la parte que más me gustaba era la de planchar.
¿Cuál era?
La parte de planchar era como todo más internacional.
Ah.
Escuchaba Nat King Cole, Matt Monroe, Domenico Modugno.
Pero qué genia,
sí,
absoluta.
No, mamá era increíble.
Porque aparte, si vos pensás la destreza, el movimiento, el ritmo físico de cada actividad, la pega con el ritmo, ¿no? De la música que se ponía, y seguramente hacía las cosas mucho más.
Mañana
feliz.
Me voy a poner a Celia Cruz.
¿Vieron?
Olvídate.
Cuando arrancábamos el programa a 7:30 de la tarde, nos trenzamos en una especie de discusión, que a algunos no les gusta el domingo, qué sé yo, y yo decía que a mí me gusta mucho limpiar mi casa descalza y escuchando música y cantando. Uh-huh. Que me gusta ordenar y limpiar escuchando música. Mañana me toca, así que vamos a invitar a la mamá de Daniel Massa y vamos a poner a Celia Cruz.
Ahí va.
Sí.
Ella teníamos, papá había comprado un combinado estereofónico automático.
¿Cómo era eso?
Era, ella ponía los discos que quería escuchar.
Claro.
Y iban cayendo de a uno.
Se ponía la pilita.
Era como la...
se iba soltando.
Los he visto, los he visto.
Como cuando llegó el radiograbador con para 3-4 CDs, claro, pero iban en redondo. Bueno, era claro, como un sistema parecido, pero en vez de vertical, horizontal.
Ella era la precursora de la playlist.
De la playlist, claro, tenía su poti propio. Qué maravilloso. Y con estos papás tan musicales, ¿ahí es donde vos le empezás a tomar el gustito a la música?
Y sí, eso era inevitable porque la casa era sumamente musical. Mi papá venía de trabajar del frigorífico. Lo primero que hacía era bañarse, después iba al fondo, regaba un poco la quinta. Después venía al frente, se agarraba un plato, cortaba pepinos que él arrancaba de su quinta.
Sí.
Se sentaba en el frente, le ponía escarbadientes, se servía un vaso de vino y se sentaba en el frente a escuchar música fuerte.
Ajá.
Y comía así como era, con el dedo para arriba así.
Su picadita.
Sí, y se comía eso, le encantaba eso y eso hacía todos los días. A veces comía pepino, a veces comía salamín, a veces otras cosas, pero era como una... Y todos los vecinos venían, ¿qué estás escuchando? Ah, mirá qué bueno, y siempre era tremendo. Mi mamá cantaba muy bien. De hecho, ella grabó en uno de los discos míos, grabó, yo le hice cantar un bolero, y además ella cantó. Pero mi papá era muy desafinado, entonces él recitaba.
Ah.
Me recitaba cosas de Héctor Gagliardi.
Mirá.
De que a mí me gustaban los recitados de Gagliardi porque estaba el Zapito, la maestra, todo era muy, muy barrial lo que hacía ese hombre. Y papá lo sabía todo, y entonces, bueno, él recitaba. Pero, y después cuando había cantarola en casa, que eso pasaba siempre, yo me acuerdo de verlo a él, que depende de lo que cantábamos, se emocionaba. Lloraba, sí, era tremendo. Mi hijo le encantaba.
¿Y qué pasaba si mamá y papá querían escuchar algo al mismo tiempo? ¿Se ponían fácilmente de acuerdo con la música?
Sí, sí, sí. No, por lo regular le gustaba lo mismo, porque mi papá era el que le proveía a mi vieja lo que quería escuchar. Así que, siempre, mirá, ahí te traje para que escuché lo que te gusta. Y siempre le iba trayendo y bueno.
Y ahí iba saliendo. ¿Y qué dijeron cuando vos les contaste que te ibas a dedicar a la música?
No, mi papá nunca me vio... nunca me vio viviendo de la música. Porque él se murió muy joven, pero sí. Pero por ejemplo, cuando yo llegué acá, me acuerdo que mi primer trabajo con alguien conocido fue con Ramona Galarza.
Bien.
Y yo lo primero que pensaba cuando, porque la veíamos en las películas nosotros, en
Uruguay, claro,
con papá, y yo dije, si mi viejo me viera, ¿no? Acá tocando. Después me pasa, hasta hoy me sigue pasando cada vez que toco con algún artista, qué sé yo. Estoy grabando con Mercedes, cuando grababa con Mercedes, digo, si el viejo me viera con Mercedes, seguramente estaría acá porque él era como el primer fanático que yo tenía. Y no, mamá no, mamá sí vino a vivir acá y ella, bueno, me vio ahí. De hecho, caían en casa, ¿no? Artistas conocidos, Jairo. Y mi hija no la podía
creer. Claro, habrá estado fascinada. Sí, claro. Primera fila, más que primera fila, o sea, más que preferencial.
Eso, ¿no? Sí, qué lindo. Mamá se volvía eso, loca con eso, pero y ay, Daniel, dice, ¿cómo voy a venir a tu casa? Pero, mamá, son gente como nosotros, qué sé yo. Ella pensaba que los artistas eran como... Pero no sé por qué a mí me tenía como músico, pero no artista.
Claro.
Yo era como...
Era su hijo.
Era de acá, claro. O sea, vos te veo todos los días.
Claro, claro, claro. ¿Querés que hagamos algo en vivo? ¿Un chiquito en vivo? Dale. Sí. ¿Qué te gustaría?
Hay un tema de una señora, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que escribió este tema que es maravilloso, que dice así... Eclipse de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar, muy solo con mi desconsuelo. mirando la noche me puse a llorar. Pensaba que ya no me amabas, con honda desesperación. Si hay algo que siempre eclipsaba la luz de tu amor. Eclipse de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar. Muy solo con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar. Eclipse de amor en tus labios, que ya no me quieren besar. Quisiera olvidar tus agravios y luego soñar. Eclipse de luna en el cielo. Eclipse de luna en el cielo. Ah.
En vivo en el estudio de la Radio Pública, aquí en Radio Nacional, Daniel Massa presentando sus noches de boleros. Va a tener invitados sorpresas, van a ser las noches del 22 y del 29 de enero a las 9, 9 y pico de la noche, en vivo Moreno 364. Cuatro. Señor Bodat.
No, señora Valdivieso.
Bueno, señor Valdivieso, me da el pase. Elías de Corrientes nos escribe, dice, hoy se conmemora el inicio del cruce de la cordillera de los Andes, me encantan los boleros, también lo tenés a Julio Jaramillo y Julio Bovea de Bovea y sus vallenatos, dice Elías. Este es el mensaje. También nos escribe Chabela, dice, hola chicos, ¿cómo están? Feliz viernes para todos, soy Chabela de Don Torcuato. Buen fin de semana, un abrazo de oso.
A mí me escribe un amigo que se llama Lautaro Gravano, que supo trabajar en esta radio hace bastantes años, y primero dice, qué buena versión, gran bolero, por el tema anterior.
Sí.
Y después dice, Massa, qué crack. Dice, tiene una versión de Eres para mí de Julieta Venegas que la rompe toda.
Ah, mira.
Dice, qué lindo escuchar Nacional, la clavé en 870.
Perfecto, y déjala ahí. Ole. Déjala ahí y pasala. Dice, Massa, qué crack, yo diría Massa, qué masa.
Sí,
¿no? Masa, sería masa. Un buen
una masa, masa.
Masa que masa. Vos recién, Daniel, decías, y cuando vinimos y cuando fui, mamá vino, porque vos sos uruguayo.
Sí.
¿Y hace cuántos años estás viviendo aquí?
40.
Ah.
Sí, vine a los 19, 20, por ahí.
Uh-huh. ¿Y cómo fue esa adaptación?
Difícil. Para mí fue difícil, yo soy muy uruguayo. Y pues, extrañaba mucho el barrio. Uh-huh. Extrañaba mucho el barrio, levantarme, sentarme en la vereda, que pasaban los vecinos, opa, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Oh, va para la feria, sí. Cruzar enfrente al bar a tomar mate, jugar al billar. Y yo acá, los primeros tiempos, vivía en Cangallo y Montevideo, no conocía a mi vecino de al lado, no sabía quién era. Eso me hacía sufrir un montón. Y después yo vine solo, y después traje la familia. Claro. Todo ese tiempo que estuve solo fue tremendo. Pero bueno, creo que en algún lado estaba escrito que tenía que ser así, porque... Uh-huh. Hoy en día yo ya cuando voy a Montevideo, que adoro Montevideo, a los 4 o 5 días me quiero volver, porque necesito, tanta tranquilidad me pone mal, necesito el ruido, todo eso.
Claro. Y allá en los 80 más o menos te viniste, ¿qué te motivó venir a Buenos Aires?
En realidad me llamó un amigo mío que era bajista de los Guaguancó, Juan, y se había caído en una bañera.
Sí.
Y se había lastimado un pie. Me dijo, Juan, ¿se puede venir a hacerme el cambio? Era carnaval.
Bien.
Y le digo, casi me da un infarto. Porque para nosotros allá en Uruguay, los guaguancó era como Queen.
Claro.
Era como tocar con Michael Jackson, qué sé yo. Y de repente, está, y me vine. Pero esa cosa que tienen los músicos, que ahora ha cambiado un poco, pero antiguamente el músico vivía el día. Y Juan me dice, mira, puedo tocar con el pie enyesado y sentado, lo voy a hacer. Y digo, bueno, está, ¿qué voy a hacer? Así que me puse a pintar casas. Era el único pintor que pintaba casas de noche. Mm. Bueno, no se pinta de noche. No, claro. Pero bueno, yo pintaba de noche y había encontrado un señor ahí. Que me había, y me quedé porque me alucinaba mucho la que había mayonesa en la heladera. Pero nosotros la mayonesa hay que batirla, había que batirla. Y claro. Yo vine acá y veía mayonesa en un sobre y agarraba y le ponía mayonesa a cualquier cosa.
Todo con mayonesa. Pero
hasta fideo con mayonesa. Y
el
llamaba,
hígado en ese momento recibió bien.
Yo los llamaba a los muchachos y les decía, hay mayonesa en la heladera, en todas las heladeras hay mayonesa. Y eso me volvía loco. Pero resultó que una noche estaba pintando en la casa de ese señor y yo estaba escuchando la radio y justo agarré, era el desfile de las llamadas de Uruguay de carnaval. Ajá. Y estaba en Meta Candombe y escuché un poquito así y le dije al hombre, le digo, oh, me quiero ir a mi casa. Y me dice, tipo, ¿cuándo? Ahora. Y me dice, pero esperá, porque no te podés ir. Le digo, sí, yo me voy ahora. Y al final agarré y él me dijo, esperá un poquito. Bajamos, subimos al auto y él me llevó al aeroparque y me sacó un pasaje de avión.
Bien.
Me pagó lo que me tenía que pagar y además me regaló plata. Y dice, toma, llévate plata, man. Tipo, hasta hoy me acuerdo la dirección de la calle porque es igual a esta, era Callao 555. Mira. Y bueno, después lo volví a ver al hombre porque a mí cuando alguien me ayuda y eso es para siempre.
Sí.
Y siempre estuve en contacto con él. Y me fui, esa noche me fui. Llegué como a las 2 de la mañana a Uruguay. Porque el avión va a Carrasco, de Carrasco a Montevideo hay bastante.
Sí.
Y yo vivía en los bulevares, o sea, es la misma distancia. Así que llegué como a las 2 de la mañana, pero bueno, me acuerdo que llegué con... Había comprado, cuando bajé en el aeropuerto compré cosas, lo más caro que encontré. Así que llegué, pero llegué con cosas, como decía el sabalero, borracho pero con flores vuelvo. Así que y bueno, caí con regalos, así que
todavía estaban.
Estuvo buenísimo. Sí, estaban. Sí. Y ya después nos volvimos. Después yo ya me volví al tiempo con la familia y ya cambió un poco la cosa. Porque solo no iba a aguantar. Mm. Pero qué sé yo. Siempre, y yo empecé también con la bailanta.
Con la bailanta también, mirá.
Y sí, porque no la veníamos pasando muy bien.
Sí.
Y empecé a tocar con Darío del grupo Angora. Y ahí empezamos a comer con aceite. Porque hacíamos 25 bailes por fin de semana.
Bien.
Era la primera época de la bailanta.
Agotador.
Sí, sí, sí. Era tremendo. Y la mamá de mis hijos me decía, loco, dice, cuando estás durmiendo, frenás. Porque andábamos en una Habana 160, claro, cruzando así, claro, como venía, para poder hacer los bailes. Y era muy gracioso porque llegábamos a los bailes y los tipos decían, bueno, y ahora con ustedes, Darío. Y arrancaba, rancan, chiquititín, tonch, ton, ten, tonch, ton, tin, rancan, chiquititín, chau. Y nos íbamos. Y atrás todo el mundo enojado con nosotros porque si no, no podíamos. Pero era una cosa, todo el mundo estaba, y bueno, pero había que tocar poco.
Claro, y sí, para hacer más, para
sí,
optimizar
para
el tiempo.
Para hacer más, y de repente también nos pasaba que eran las 6 de la mañana y todavía faltaba un baile en Morón. Y dice, no vamos hasta allá. Y se llamaron que los están esperando. Mm. Y teníamos que llegar así, con el sol todo brilloso. ¿Viste? Y estaba la gente ahí, hasta las 8 de la mañana tocando.
¿Y cómo fue el pasaje de la bailanta y hacia dónde?
Y ahí yo un día dejé la bailanta, pero por una cuestión de que ya no podía más con los nervios. Pues yo siempre pensaba que un día nos íbamos a cruzar con el camión de los diarios, que también anda igual.
Sí.
Y por suerte nunca pasó. Pero bueno, yo en un momento dije, no lo quiero hacer más. Y ahí empecé a tocar con un grupo que llamaba Zambatuque, que tocábamos en la fiesta de la colectividad judía.
Sí.
Y Zambatuque en un momento llegó a ser como un problema de estatus. Si no estaba Zambatuque, no era una fiesta.
No era una fiesta, había que llamarlos.
Había que llamar. Entonces trabajábamos un montón en la fiesta, en todos los hoteles, así todo, pituco.
¿Y
¿no?
qué música hacían?
El brasilero.
Ajá.
Teníamos las mulatas, todo.
¿Todo?
Sí, sí. me decía, yo de repente le decía al manager, decía, che, no me acuerdo cómo se llama. Carlito, no me acuerdo. Digo, che, Carlito. Me decía, no, dice, tenés que hablar en brasilero. Digo, pero si yo no soy brasilero. Pero bueno, vendía.
Tenías que hacer todo el acting.
Sí, había que hacer todo eso. Pero laburábamos un montón y ya después, de a poco, fui dejando y volví otra vez después a la bailanta.
Sí.
Volví otra vez a la bailanta. Pero yo ya estaba empezando a tocar ya con mis amigos que tocaban jazz y esas cosas. Uh-huh. Y tocaba en la bailanta. Pero cuando terminaba los domingos, me iba a Oliverio, que estaban tocando,
sí.
Y yo andaba con un tapado que era hasta los pies, era un maxi tapado en aquella época.
Sí.
Y subía a tocar con aquellos, ¿no? Entonces yo subía a tocar y tocaba con el tapado, y aquello me decía, más a sacarte ese tapado, te vas a morir de calor. Pero abajo yo estaba con la camisa de la bailanta, que era verde con unos vivos amarillos dorados. Y digo, si me saco el saco, estos se van a reír hasta... Entonces yo tocaba con el saco y transpiraba, ¿viste? Pero...
¿Te decían algo los yaceros?
Sí, sacate la... Entonces...
No, digo, pero porque por estar en la bailanta también.
Y un poco me decían, dale. Claro. Entonces me decían, dale, jugátela. Y... Porque ahí en la bailanta sabes que ganás la plata, es cómodo. Pero dice, vos tocas bien, dale. Pero yo, digo, loco, yo nací casado. Yo ya tenía tres hijos. Entonces, digo, yo no puedo andar haciendo inventos, ¿viste? Yo llego a casa y...
Tienen que comer.
Allá yo no le puedo decir, no, papá se la jugó por el jazz y usted hoy no come. No.
Claro.
Entonces, y bueno, y de a poquito fui ahí haciendo un camino. Qué sé yo. De a poquito empecé a tocar con uno, con otro. Arranqué con Fontova, con Valeria Link. Después cuando quise correr estaba tocando con todos, qué sé yo.
Flor de camino te mandaste.
¿Sabés que la frase que dijo recién Daniel, para poder comer con aceite, yo se la escuché una vez sola en mi vida y se la escuché al Canario Luna?
Sí.
No sé, ¿es una frase común?
Es común, sí, allá, cuando a uno le empieza a ir un poco bien, digamos la gente como nosotros, que somos...
Claro, sí.
Enseguida decían, sí, estoy comiendo con aceite. Venía a casa que estoy comiendo con aceite, te invito a comer.
El Canario Luna decía que no le gustaba cantar, pero que aceptó cantar para poder comer con aceite.
Con aceite.
Sí, hay un video que le dice, ¿te acordás, Esther? Le dice a la mujer, ¿te acordás cómo comíamos con aceite? Sí.
Estamos con Daniel Massa, ya estuvo el miércoles 15, pero quedan el miércoles 22 y el 29 de enero. Va a estar a las 9 de la noche en Bebop, en Moreno 364, aquí en Capital. Y te están escuchando, Daniel, en todo el país a través de la radio pública. ¿Tenés ganas de hacer otro bolerito?
Sí, cómo no. Lo que no me acuerdo nunca, este sí me acuerdo, se llama, este es de José Antonio Méndez, se llama La Gloria Eres Tú. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento. De esos ojazos negros, de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que Él es de los mortales el consuelo al morir. Bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú.
Te decías hace un ratito que naciste casado y con tres hijos. Mm. ¿Esos tres hijos, alguno de los tres, se dedica a la música?
No, de esos tres, de los grandes, no. Los dos más chicos, sí. Mm. Mateo es un músico así, nato. Mateo sí. Es tiene 15, Mateo, y es tipo que todo le sale fácil. Agarra la guitarra, toca, agarra el bajo, toca, agarra el piano, toca, agarra la batería, toca, canta bien. Igual él estaba muy metido con el fútbol ahora.
¿Es el que a veces te acompaña?
Sí.
Que te acompaña acá, ¿no? El que viene acá
muchas veces. A veces viene, con vos. Sí. Sí. Él, y aparte nosotros le decimos el asistente porque él trabaja de plomo conmigo. Me carga las cosas y me cobra 500 pesos.
Ajá.
Sí. Y a veces mi mujer canta también, la Piojo.
Sí.
Entonces, a veces tocamos con la Piojo y la otra vez estábamos tocando los dos y ella también tiene, ¿no? Su pedal, sus cosas, y él vino y desarmó lo mío. Y la madre le dice, ¿y lo mío? Ah, no sé. Claro. Es tremendo.
¿Vos lo contrataste?
Sí, yo lo contraté. Si no le pagan, no trabaja. Así. Mirá,
ni por la madre. No.
500 pesos más.
Claro. Pero por ahí pueden hacer precio, 2x700, aunque sea, 2x800.
Es un comerciante
nato. 2x1. Está muy bien.
Sí. Va a comer con aceite toda la
vida. Va a comer bien siempre, sí. Sí, y después tengo una... Y la hija, Amanda, también canta bien. Los otros, uno es camionero, el otro trabaja de encargado en un lavadero de un sanatorio así importante, y el otro vende cosas. Si vos necesitas un submarino,
sí.
Él te consigue.
Bien.
No hay ningún problema.
Ese se debe llevar bien con el que cobra 500 a vos y a la madre.
No, sí. Y tengo cuatro nietos también.
Ah.
Todos varones.
¿Todos varones?
Todos varones, sí.
¿Qué edades tienen los nietos?
Y tengo uno de 14... Uno de 8 tiene el Toti, después tengo uno de 3 y uno que tiene 3-4 meses.
Wow, muy bebé. Sí. Y de los dos más grandecitos, ¿hay alguno que ves que perfile para la música, te pide el bajo, te pide la guitarra?
No,
o
no porque los padres también no son. Lo que pasa es que ellos, los grandes, digamos, vivieron la parte fea de la música. Donde yo la tenía que pelear como loco. Y me parece que debe haber algo de eso. Mateo no, Mateo ya nació con auto, con heladera, con
aceite en la mesa.
Con bastante aceite.
Mayonesa.
Claro. Sí. De vez en cuando baja un poco, pero él tiene ya... Entonces él ya está como en otra cuestión, pero los otros medio que lo asocian con algo que no está muy bueno.
Claro.
Igual me ven ahora que
por tu ausencia, ¿no?
Claro. Pero hay, qué sé yo, Nacho, por ejemplo, tiene talento para... Dibuja bien, pinta, ¿viste? Pero, bueno, Sebastián es camionero y él... Yo nunca vi a nadie que manejar un camión le gustara tanto. Él lo hace feliz, eso. Yo una vez pasó por casa y me dijo, papi, ¿me prestás un GPS? Le digo, sí. Le digo, ¿dónde va? Y me dice, no, tengo que ir a Santa Fe, Rosario. Y yo estaba en casa y le digo, ¿qué te acompañe? Y le digo, ¿estás solo? Y me dice, sí, acompáñame. Dale, vamos. Y ahí la Piojo hizo unos sándwiches de milanesa. Y resulta que cuando volví le dije, nunca más. Y le digo, nunca.
¿Por qué?
Y no, porque él duerme adentro del camión.
Claro, viven ahí.
Él está, tiene, sí, sí. Y yo no sabía qué hacer. Y hay que hacer cola y esperar afuera en frío.
¿Llevó la guitarra? Sí.
No.
Uy, ¿la guitarra?
Ese fue el error.
Te le digo, no, nunca más voy con vos. Yo sé cómo te gusta. Y él lo hace feliz.
¿Le
eso
gusta?
Sí, y lo lava y le pone luces. Y bueno.
Es su guitarra.
Y eso le gusta a ella.
Escúchame, y me decís
yo que... Yo te digo, perdón, sí. Te digo una cosa. Si no lleva la guitarra, sí. Va y cuenta estas cosas,
sí,
solo.
Sí, sí. Es yo un no exitazo puedo,
igual,
no puedo. Yo estoy, a veces...
Es un exitazo igual.
A veces
y encima canta y toca como los dioses.
Sí, no.
Pero si se siente y cuenta estas historias así...
Yo, pobre Gaunas del Control, creo que recién me dijo que salió un par de veces fuera de plano. Pero la situación es la siguiente. Yo estoy acodada en la mesa como si estuviese en mi casa charlando con un amigo...
pasándola re bien y haces que nos olvidemos que estamos laburando, que estamos en la radio. ¿Hay mensajes?
A los oyentes les pasa lo mismo. Hola amigos, buenas noches, muy bueno el programa, dice Jaime. De Barco Pesquero Centurión, estoy escuchando, muy buenas las vivencias del muchacho, el uruguayo, y pone todas caritas de risas y la gente está enloquecida con esta entrevista y con esta visita, realmente.
La visita nuestra es Daniel Massa y La Piojo, le decís a tu mujer. Sí. Y con La Piojo que decís que cantan sí, y todo. ¿Qué repertorio hacen? ¿Qué es lo que hacen con La Piojo? Porque ahora quiero que venga con La Piojo a cantar.
Sí. No, La Piojo vino conmigo porque...
Sí. Que está acá, la vi. Sí, está acá.
Pase. ¡Que venga, Piojo!
Bueno, si quiere.
Si quiere, no la vamos a obligar.
Sí. Nosotros juntamos las cosas acá, no hay ningún problema.
Te cuento un secreto, nunca tocamos juntos porque, o sea, tocamos poco juntos. Porque se ha malido.
¿Entre ustedes?
Sí, entre nosotros. Sí.
Hablemos bajo por si está La Piojo cerca.
No pasa nada, pero tocamos, salimos de viaje y todo.
Pero
tocamos.
Se pelean y eso, ¿qué pasa?
No es el trabajo de que cada uno toca. Ella toca con otro bajista, yo toco con otro. Con otros grupos. A veces nos llaman y vamos y tocamos los dos.
Excepcionalmente.
Sí,
claro.
Y lo usamos como
un hobby.
Un paseo. Pero La Piojo canta re bien y aparte la adoro.
Ay, se te nota. Sí. Siempre hablas de La Piojo. Entonces a mí se me ocurre una mejor. Que si que anda escondió. La Piojo por ahí.
Se escondió.
La Piojo huyó. Pero tiro al aire, digo, se me ocurre que ya que La Piojo toca con otro bajista y qué sé yo, una noche podemos invitar a La Piojo con su bajista.
¿Sí?
Ajá. Y no armamos lío. Ahí está. Y la escuchamos.
Y el que venga a cebar mate.
Yo cebo mate.
Ahí está.
También puedo venir, como yo le digo, de sparring. Vengo de.
Está muy bien.
De acompañante también.
Está perfecto. Eso lo vamos manejando.
Pero no sé dónde está ahora.
Mariana B. Paternal dice: gracias por traer a Daniel Massa. Es muy talentoso. Besos para todos.
Besos, Mariana querida. ¿Tenemos tiempo para uno más? ¿Se puede uno más? Mensajes allá, perdón, dale.
Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, soy Chabela Don Torcuato y quería saludar a Daniel Massa y decirle que me encantan los boleros, soy una romántica. Aparte, Daniel, si necesitas un romántico bolerista, tengo uno de primera. Te mando un beso grande y a todo el plantel los amo. Los sigo todas las noches. Besos.
Vamos arriba.
Besos, Chabela. Mensaje que llegaba al 0810-222-0870. ¿Hay tiempo para uno más? ¿Vos podés un bolerito más?
Sí.
¿Sí? Bueno, ahí va.
Tengo un bagaje. Este bolero, mira, yo siempre cuento que este bolero se lo canté una vez a una señorita que automáticamente me dejó. Sí, era Esther se llamaba, ¿no? Entonces... yo la llamo, esto fue antes de La Piojo.
De La Piojo.
Entonces la llamo y le digo, hola Esther, escucha. Y apoyé el teléfono en la guía, ¿te acordás que te daban tres guías, que no se sabe por qué, sí, pero eran siempre. Tres. Bueno, y bueno, cuando volví a escuchar no estaba más. Y Esther se fue del país, no la vi nunca más.
Del país.
Y el bolero se llama Amnesia. Después entendí que el bolero no era para cantarle a alguien que uno quiere, pero era el único que sabía. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Lo último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar, rasgándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuentan sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo.
Claro, pobre Esther, ahí pobre estaba Esther. El problema.
Y no era para... No era para...
Llamaste para decirle que no la recordaba.
Y
no.
Estuvo mal, pero yo pensé que se iba a desmayar, pero...
Pero... Desapareció. Bueno, capaz que desapareció porque se desmayó.
Yo no, no la vi nunca más.
Escúchame, entonces, ¿estás de acuerdo que la producción contacte para alguna de estas noches que venga la Piojo con su bajista?
Por supuesto, sí.
Listo, listo, trato hecho. Vos venís, tomamos mate.
Yo vengo de acompañante.
Está muy bien. Muchísimas gracias por darte una vuelta por la radio pública, Daniel.
No, por favor, gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante, nosotros que no somos como, qué sé yo, como, no sé, como esos pibes que cobran $100,000 por concierto.
Sí.
A nosotros no. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes nos den una mano en poder, que la gente se entere, que estamos haciendo algo y eso. Y así que, no, gracias a ustedes y siempre a las órdenes.
Acá estamos para cuando vos también quieras pasar en vivo, Daniel Massa, Noche de Boleros, con invitados sorpresa, miércoles 22, miércoles 29 de enero, ahora Bebop Club, a las 21 horas te pasás, Moreno 364.